8:31, les propongo que sigamos corrido en esta oportunidad porque nos falta mucho por hablar y más bien le entregamos a Lulú si nos aprueba un poquito antes. Entonces vamos a pasar al segundo gran tema de esta noche relacionado con la lucha perdida de los colombianos y del mundo, el fracaso de la guerra contra las drogas ilícitas. El único consenso que se ha logrado en el mundo en materia de drogas es la realidad que vive. El consumo, en vez de disminuir, aumenta. Los cultivos ilícitos, en vez de disminuir, aumentan. Se calcula que hay 246 millones de consumidores, casi la población total de Estados Unidos. Lo mismo ha pasado con la producción y el tráfico de drogas. Por ejemplo, Colombia, entiendo que los cultivos volvieron a los niveles de 2007 y superamos de lejos a Perú y a Bolivia. Este problema pues es objeto de este debate del que hablábamos hoy en Naciones Unidas en una sesión especial de UNGAS que se lleva a cabo por petición de países como Colombia y México. Allí la posición de Colombia fue expuesta por el presidente Santos, que reclamó un trato de salud pública al consumo de drogas y no una solución criminal. Y un segundo punto clave de su intervención es destacar que los castigos que han recaído de manera desequilibrada en los eslabones más débiles de la cadena, los pequeños cultivadores, las llamadas mulas, los consumidores, pero no sobre todo los grandes beneficiarios del negocio, que son los narcotraficantes, los proveedores de insumos químicos y las organizaciones que blanquean. Antes de pedir la opinión de ustedes, quiero que escuchen la de Juan Gabriel Tocatlián, que tuvo la gentileza con Hora 20 de plantear su posición.
En esencia, lo que hay que tener en cuenta es que esta es la tercer cumbre mundial sobre el tema de drogas. Ya hubo una en el año 1990, otra en el 98, y esta es la tercera. Las dos primeras se insertaron en la lógica de la guerra contra las drogas, vincular a los militares, fuertes políticas punitivas, concentrarse en la oferta, tener políticas que involucraran el encarcelamiento masivo de consumidores, de jóvenes, etcétera. Esta es la primer cumbre sobre drogas que se inserta en un contexto distinto, en el cual hay una gran expectativa de que, más que una gran reforma, haya al menos algunos ajustes, algunos retoques, y que por lo tanto la lógica de la guerra contra las drogas sea dejada de lado y una política más próxima a la reducción de daños, a la regulación desde el Estado de este fenómeno, van y han ido ganando espacio, y creo que después de esta cumbre veremos algunos cambios.
Ojalá así sea, porque era una de las preguntas que les tenían. Yo voy de cumbre en cumbre, de reunión en reunión, y siempre estoy escuchando las mismas posiciones. César Rodríguez, de Justicia, que es el presidente de Justicia ahora en reemplazo de Rodrigo Primi, que además también estaba en un gas, viene de camino, y esto fue lo que nos dijo.
Varios países, enhorabuena, en América Latina, como Guatemala, como México, como Uruguay, y la misma Colombia, le están diciendo a la comunidad internacional que, como lo dijo el presidente Santos esta mañana, ya llevamos unas buenas décadas poniendo los muertos en una guerra que no ha dado frutos y que, por tanto, cualquier medida de sentido común apuntaría a cambiar ese modelo represivo por un modelo más de control de daños y de cierta flexibilidad para que los estados vayan acercándose a una política menos punitiva y más de salud pública. Todavía el presidente Santos hizo este llamado importante a convocar un comité de expertos que ahora ya no va a poder ser convocado directamente por la ONU Empleo, porque esa era la idea desde Viena, pero no fue acogida lamentablemente en la resolución. Entonces ahora la esperanza es que el secretario general de la ONU convoque este comité de expertos y expertas eminentes del mundo, ya más en su calidad de como director y figura sobresaliente de la comunidad internacional, para que en el 2019, cuando se debería revisar el plan de acción que se hizo en el 2009, se haga un nuevo enfoque sobre la política internacional sobre las drogas.
8:36, rápidamente, preguntas, respuestas cortas. ¿Qué opinan de la propuesta de Colombia y Naciones Unidas sobre el tema de consumo de drogas ilícitas? ¿Qué mensaje enviamos a la comunidad internacional y qué podemos esperar? Carlos Medina.
Cortas, ¿no?
Sí, señor.
Sí, señora.
Tengo muchas.
Importante impulsar un giro en la política mundial antidrogas para que se le coloque más énfasis al tema social y al tema de salud. Eso es importantísimo y fundamentalmente en el fondo de todo esto hay un tema humano, de los seres humanos, de los consumidores de drogas, y no debe ser solamente un tema de policía. Pero ojo. Ojo, no se puede llegar hasta el extremo de decir que como la guerra fracasó, entonces hay que hacer un replanteamiento total, porque simplemente les comento, en Colombia, que nos volvimos expertos mundiales en los temas de extinción de dominio, hasta el punto que la ley de España o la ley de El Salvador y los proyectos que se están impulsando en México copian y recogen toda la experiencia de Colombia ya de muchos años en este tema de la ley de extinción de dominio, por ejemplo, que logró o logramos entre todos los colombianos con una inmensa dificultad, por ejemplo, que se judicializaran y se le quitaran todos los bienes a Pablo Escobar, a Rodríguez Gacha, a los Rodríguez Orejuela, y eso nosotros nos volvimos expertos a nivel mundial y somos un ejemplo. Lo que dijimos en su momento fue, es un problema global y tiene que tener una solución global, y eso es lo que no ha funcionado bien. Venezuela no tiene ley de extinción de dominio, México no tiene ley de extinción de dominio, Centroamérica únicamente El Salvador, y eso sí es grave. Si no es una solución global, ahí sí vamos a tener problemas. Y termino diciendo esto, ojo, la ley de extinción de dominio, que ya tiene en Colombia muchos años y que acaba de ser reformada, y que hay un código único de extinción de dominio, va a ser importantísimo en la lucha contra las drogas y en la implementación de la paz, porque Colombia ya entendemos que la justicia transicional va a implicar que se rebajen las penas a las personas que se van a acoger a este proceso, pero muy seguramente el país no vaya a aceptar que además de penas bajitas los señores de las FARC regresen y se reintegren trillonarios con los dineros del narcotráfico. Eso sí no puede pasar. Y para eso existe la figura de la ley de extinción de dominio y de la necesidad de globalizar la lucha contra los bienes y contra el lavado y todo este estilo, para evitar lo que está pasando en este momento, y es que hay familiares de jefes de las FARC que están en La Habana, que hoy en día tienen inmensas propiedades y empresas en Costa Rica, respecto del cual la Fiscalía General de la Nación y Colombia está exigiendo información que no la han suministrado, porque Costa Rica no la ha querido suministrar, de manera que no confundir la necesidad de que sea una estrategia integral en donde se profundice en la salud y en la parte social, con que el tema de policía y el tema de justicia ha sido un fracaso y que hay que replantear.
Gabriel Silva.
Bueno, yo nunca he comprado la tesis de que la guerra contra el narcotráfico fue un fracaso. Esa es una tesis simplista, una tesis equivocada, y aquí estamos tres personas que nos correspondió como funcionarios públicos, Héctor, Carlos y a mí, jugarse la vida en esa lucha. Y en ese sentido pues tenemos el cuero grueso. Hay que diferenciar las cosas. Cuando uno tiene una organización criminal que desea ser el Estado y suplantar al Estado, pues no tiene alternativa ninguna que defender las instituciones con toda la fuerza de ese Estado. Y en situaciones muy precarias nos correspondió enfrentar a los narcotraficantes más poderosos que ha conocido el mundo, y se logró derrotarlos. ¿Que eso acabó con el narcotráfico? No, que son dos problemas muy diferentes. Es como, por ejemplo, ahora cuando estamos enfrentados a el resurgimiento de las BACRIM, que intentan volver a unas estructuras de ese estilo y no lo van a lograr, y donde nosotros digamos que porque resulta que fracasó la guerra contra el narcotráfico, bajemos la guardia en la lucha contra estas organizaciones criminales, se van a tomar el Estado. Entonces hay que diferenciar que lo que se hizo fue defender la legitimidad, la autoridad y el poder del Estado frente a unos criminales asesinos de la peor calaña. Y se logró ganar.
Álvaro Balcázar.
Yo también estoy de ese lado de que yo no creo en el fracaso de la lucha contra las drogas. Creo que lo que tuvimos fue una política ineficiente de alto costo institucional y alto costo social que hubiera podido ser más efectiva y más eficiente, pero eso cuando el tiempo ha pasado y cuando ya hemos hecho las cosas todos resultamos sabios. Hicimos un proceso en el que fuimos aprendiendo y creo que el mayor aprendizaje que hizo Colombia, y en eso también da lecciones en el mundo, es que la clave del control del problema de la lucha contra las drogas pasa por el fortalecimiento del Estado de Derecho en el territorio, la vigencia del Estado de Derecho en todas partes. Y una cosa que no se nos puede olvidar en Colombia al pensar el problema de drogas es que tenemos que distinguir forzosamente el problema global de las drogas del problema nacional de las drogas. Porque nuestro problema nacional de las drogas está vinculado a nuestro problema de guerra o del problema del conflicto armado en Colombia. Los cultivos ilícitos y el tráfico y la producción de droga constituyeron la principal fuente de financiamiento que explicó la expansión horrible que ocurrió en los años 80 y 90 de las FARC, pasando de un número reducido de frentes en áreas relativamente marginales a una presencia casi en todo el territorio nacional financiado por las drogas. De manera que nosotros no podemos caer como en el resto del mundo en el problema de que basta con que creo que es muy importante que distingamos, y en eso Colombia está dando las lecciones que debe dar. Decir, tenemos que inclinarnos por una política enfocada en derecho, basada en derechos humanos, como un enfoque de salud pública para el consumo, pero no se nos puede olvidar que nuestro problema de producción es un problema fundamental.
Donde yo le iba a plantear lo de cultivos ilícitos, que es usted el experto y que nos explique las razones por las cuales han aumentado. Y para que los oyentes sepan qué fue lo que propuso el presidente hoy en Nueva York, es eliminación de pena de muerte para delitos relacionados con droga, garantizar derecho a la salud con medidas como que el consumo se atienda como perspectiva de salud, que se garantice el acceso equitativo a sustancias controladas para fines médicos y científicos, revisar, que hay, digamos, una cantidad de cosas que son muy generales, ¿no?
Pero es una política que se dirige a cambiar,
revisar los sistemas de clasificación y reclasificación de sustancias y reconocer márgenes amplios de autonomía a los estados para la formulación y aplicación de políticas de acuerdo a sus realidades nacionales y locales.
No, solo quería decir, Diana, que pues realmente lo que el presidente ha dicho y en lo que Colombia ha tomado, digamos, una iniciativa que no es solo ya Colombia, sino otros muchos, varios países, es cambiar la perspectiva desde la manera como se relacionan los estados con el consumidor, porque es que claramente el productor, el narcotraficante, el miembro de una organización criminal, pues no deja de tener esa naturaleza y nadie está proponiendo que deje de ser eso un delito y de que los estados dejen de perseguirlo. Todo lo contrario, están tratando de identificar herramientas que sean mucho más eficaces para tratar de combatir esos crímenes. La diferencia real es la manera de ver y de tratar al consumidor, y todas las modificaciones que usted estaba mencionando, Diana, que el presidente señaló hoy en la Asamblea de las Naciones Unidas, pues van dirigidas es a que el mundo en general tenga un tratamiento distinto respecto del consumidor, porque en eso hay unas políticas que son mucho más liberales, pero para decir verdad, en muy buena parte de los estados del mundo, incluso en los estados que tienen la mayoría de la población mundial, todavía hay una persecución en la que incluso se habla de eso, de lo que usted hablaba, que es de la pena de muerte para los consumidores. Entonces, me parece que esa distinción es muy importante, sí, para tener claro en qué es que estamos.
Gabriel, preguntarle, digamos, como una de las grandes preocupaciones son los varones de la droga, digamos, las organizaciones que lavan los activos, ese sistema judicial débil que tenemos frente a eso, extinción de dominio de bienes, juzgamiento penal para los capos. O sea, ¿qué más se puede hacer frente a ese tema? Porque una cosa es esta realidad, este manejo de la visión frente al consumidor, y otra cosa es este punto.
Me parece que Álvaro hizo una distinción profunda y clara, y es una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Claramente, y Héctor lo refuerza ahora, la propuesta de Colombia que ha ido calando y llevando a considerar la eventualidad de un cambio mundial en el paradigma frente a ese aspecto es un triunfo. Yo sí quiero decir que esta reunión que ocurrió hoy, ese planteamiento de Colombia era impensable, y nosotros lo vivimos, aquí los que estamos en esta mesa, era impensable hace 10 o 15 años. Esto es una apertura que genera un enfoque realmente novedoso, y objetivamente para la política exterior de Colombia es un gran triunfo. Dicho eso, voy al punto de fondo sobre el tema criminal, y que tiene que ver con lo que estaba diciendo Carlos, y es que hay una asimetría profunda entre un país que ha construido un sistema jurídico capaz de enfrentar de una manera importante los elementos de crimen organizado que están detrás de estos bandidos. Y ahí hay una asimetría muy grande, porque pues hemos visto los Panama Papers y hemos visto las situaciones en México y hemos visto las situaciones en otras partes, y la, digamos, la mirada para el otro lado en muchos países cuando se trata de verdad de lo de fondo, que es que la riqueza no le llegue a los promotores del delito. Y para finalizar, coincido totalmente, y lo digo con una anécdota personal. Yo trabajé con Carlos Sosa hace muchísimos años como negociador de paz del presidente Barco. Íbamos en la Uribe, que todavía existía, y todavía vivía Jacobo Arenas. Eso muestra lo viejo que estoy yo ya, pero Jacobo Arenas se enorgullecía de que él se había traído el modelo del triángulo de oro en Asia, donde resulta que a partir del narcotráfico se crearon ejércitos que hasta tenían tanques para enfrentar al Estado en esa zona de cultivo de opio. Y ha seguido así, la verdad. Entonces él decía, incluso él argumentaba que tenía asesores de esa región. Y me refiero que sí fue o es un instrumento de guerra al narcotráfico. Entonces la paz es un primer paso fundamental para que en los territorios no se reproduzca un modelo mafioso, un modelo de tráfico, un modelo donde queden las reservas para volver a enfrentar al Estado.
Sí, coincido. Yo creo que la gran diferencia de hace 20 años o 25 años con hoy es que nos escuchan, tenemos una inmensa autoridad mundial en muchísimos campos del narcotráfico, nos llaman. Pero eso lo que significa es que, ojo, estamos hablándole al mundo sobre la necesidad de que haya, que se le coloque énfasis donde se debe colocar, que es en el tema de salud y en el tema humano. No necesariamente estamos hablando al Congreso de Colombia y a la opinión pública de Colombia de nuestro fracaso, porque no es cierto. Y segundo, porque mire esta cifra. El presupuesto de la Fiscalía General de la Nación hoy son 3 billones de pesos al año. El nuevo Código de Extinción de Dominio que ha venido implementando la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación ha incautado bienes entre el 2015 y el 2016 por 8 billones de pesos. Dentro de lo cual, en el 2016, solo en el 2016 lleva 3 billones de pesos. Eso, los Estados Unidos lo saben, el Caribe lo sabe. Todo el mundo lo sabe y nos llaman y nos preguntan cómo es que están haciendo. Entonces, si eso está funcionando bien, porque está funcionando bien, y esa es la guerra que dicen, la guerra contra las drogas, la guerra contra las organizaciones criminales no puede parar. Lo que no puede es hacerse una guerra contra los consumidores, porque ese sí es una equivocación.
Álvaro. Sí, ese era el punto. Yo creo que nosotros lo que no podemos caer como país es en enfocarnos fundamentalmente en el problema del consumo, Me parece que nuestro problema es el problema de la producción. Pueden decir que la producción existe en tanto exista la demanda y el consumo. Eso es una retórica, porque la producción de drogas no se produce en todo el mundo, sino en donde se producen, en donde se dan ciertas condiciones de que facilitan el uso ilegal de los territorios para la producción de droga. Y ahí está la fuente de los grandes problemas. Es lo que nos está pasando ahora. En este momento, la principal amenaza a los procesos de consolidación de la paz está en el crecimiento de los cultivos ilícitos y de las economías ilegales en los territorios. El fracaso que podamos tener, o la forma como este problema nos siga creciendo, nos está fortaleciendo. Uno, noten ustedes el ELN, por ejemplo, que no estaba anteriormente involucrado con el narcotráfico porque estaba más asociado a la extorsión, a las empresas petroleras.
Y todo el tema de hidrocarburos, sí.
Ahora está involucrado y está generando nuevos frentes que comienzan a sustituir a las FARC en territorios anteriormente controlados por FARC. Y luego también las organizaciones, las bandas criminales que se fueron desarrollando como estructuras de control de nivel nacional, con una gran potencial de amenaza en el posacuerdo. Yo creo que nosotros sí tenemos que poner una atención especial al problema del control de los cultivos ilícitos, porque donde quiera que haya cultivos ilícitos, ahí hay bandas criminales y ahí hay amenaza,
ahí hay guerra.
Y hay vulnerabilidad de las comunidades rurales, que son las que más sufren la presencia de las organizaciones criminales en los territorios, esas organizaciones vinculadas
al narcotráfico. Lo puedo aprovechar para preguntarle qué opina de esa propuesta que hizo el ministro de Defensa, que dicen que es como echar para atrás de la fumigación con glifosato de manera manual.
Yo creo que para mi gusto, creo que Colombia hizo una concesión demasiado pronto al despojarse
al
de un instrumento que tenía de control. No era un instrumento para acabar con los cultivos, pero sí controlaba su crecimiento. Los datos muestran que la aspersión aérea fue más eficaz en términos de control que los programas de desarrollo alternativo. Eso está bastante documentado. Sí, ahora, fue mucho menos eficaz cuando los distintos programas estuvieron debidamente coordinados, cuando la fuerza pública, la seguridad, la aspersión, la erradicación manual y los programas de desarrollo del territorio iban juntos, y eso sí transformaba los territorios. Eso es lo que no siempre pudimos lograr.
¿Algún elemento adicional?
No, pero es que Álvaro es un experto, como queda totalmente claro, y entonces pues me queda fácil, yo estoy de acuerdo.
Gabriel Silva, Carlos Medellín, Fernando Quijano, sí me tiene que dar una opinión final sobre este tema de los cultivos ilícitos.
¿Sabe, Diana, que lo que ha sucedido hoy en las Naciones Unidas a mí sí me parece un punto de quiebre sobre el tratamiento de un problema que somete a México y que ha sometido a Colombia durante décadas? Yo sí creo que estamos frente a una dicotomía, que es una perfecta división de conceptos en materia teórica, sobre dos cosas: cómo tratar el problema del narco, del narcotráfico, y cómo tratar el problema de los consumidores. Nosotros lo planteamos en una editorial de, creo que se necesitan menos balas y más ciencia, pero no es que se le va a perdonar a los narcotraficantes, sino que el consumo tiene que ser un tema muy científico. Mire el tema de México, que se alía de una u otra manera con Colombia para empezar a trabajar en la legalización de la marihuana, y Canadá, que es uno de los mayores consumidores, digamos, de la marihuana medicinal, ya a partir del 2017 seguramente se liberaliza. Entonces yo sí creo que estamos frente a un punto de quiebre, hay que asumirlo de esa manera, y yo quería resaltar una cosa: ya hay muchas empresas en Colombia muy vinculadas al cultivo de las flores que quieren empezar a explotar y quieren incursionar en el mercado de la marihuana o la cannabis medicinal.
Gracias, Fernando Quijano. Gracias a los oyentes. Y mañana, otro debate en Hora 20.